En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Faltan, amigos, 18 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Luis Miguel Ariza, aparte de ser un divulgador científico, es un cabezota redomado, como sabéis. Es decir, es un tío que tiene las ideas fijas. Y ya desde el primer día que llegó a este programa nos dijo que a él nada le interesaba más que el cerebro humano. Y entonces cada vez que sale una noticia que tiene como protagonista el cerebro humano, ahí está Luis Miguel Ariza dando el tostón. Y yo ya he descubierto dos cosas. Lo mejor es rendirte la primera, porque como Luis Miguel es tan pertinaz, si no te rindes a la primera te está machacando. Oye, que aquí hay un libro que ha salido y que explica perfectamente cómo reacciona el cerebro ante la experiencia espiritual. Si yo lo he entendido más o menos bien.
Es así. Sí. Ahí, bueno, es un libro de una persona que es entrañable y además es un maravilloso divulgador y es un maravilloso neurocientífico que se llama Francisco Rubia, que acaba de publicar, está publicando un libro sobre el cerebro, y el último se llama El cerebro espiritual, de Fragmenta Editorial. Y bueno, la verdad es que es fascinante porque te describe una serie de cuestiones en las cuales tú puedes agarrar en términos científicos lo que es, por ejemplo, la experiencia espiritual, y también abordar ciertas cosas, como es, por ejemplo, la experiencia religiosa desde el punto de vista científico, cosa que mucha gente pues se echaría las manos a la cabeza diciendo esto no puede ser, porque la religión y la ciencia pues son absolutamente incompatibles. Y no significa que sean compatibles.
Que la religión y la ciencia son incompatibles, te lo estás sacando tú de la manga.
Bueno, yo no lo creo, ¿eh?
San Agustín y a Santo Tomás
no.
A Freire Monsergas así de
no,
una patada.
Eso es lo que dicen muchos científicos escépticos y, digamos, que tratan de establecer una especie de línea entre lo que es religión y lo que es ciencia, pero yo siempre he sido partidario de que hay que tener una visión más amplia, aunque uno no sea creyente, eso yo creo que es lo de menos, entre lo que es la religión es un fenómeno humano y la ciencia es un fenómeno humano, y son dos cosas que surgen del mismo tronco.
Bueno, yo no soy ningún experto, pero ya que nos escucha don Francisco Rubia, que es catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, le diría, y a lo mejor yo me meto en un berenjenal ya de entrada y él me desdice, que la religión es una idea, es decir, el cerebro es capaz de adherirse a determinadas ideas, mientras que la experiencia espiritual tiene que ser más de carácter sentimental, es decir, tú no tienes por qué sentir un gran fervor religioso cuando rezas, pero la fe te dice que aunque no sientas ese fervor religioso, eso está llegando a alguien a quien tú has tratado de llegar por vía de la razón. Por lo tanto, habría que diferenciar en el cerebro lo que es una experiencia sentimental de lo que es una experiencia puramente racional. Yo enfocaría así mi primera objeción. Don Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenas noches.
Gracias, sí.
Ahora, usted está en su derecho de decirme que soy un idiota.
No, porque no, me parece muy bien. Lo único que podría añadir es que la experiencia espiritual nace del cerebro, que es materia, y a mí me parece eso muy extraordinario, ¿no le parece?
Pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que todos los sentimientos, todas las experiencias que nos hacen entristecernos, alegrarnos, ilusionarnos, deprimirnos, deben tener su origen en el cerebro.
Bueno, es evidente. Entonces, sin cerebro no hay absolutamente nada.
Por lo tanto, ¿dónde está la novedad?
La novedad está en que la estimulación de determinadas regiones del cerebro es capaz de producir experiencias místicas, por cierto, experiencias que han tenido todos los fundadores de las religiones.
Pero, ¿eso es como consecuencia de la estimulación de una parte del cerebro?
Efectivamente.
¿Quiere decir que si usted estimula una parte del cerebro a un budista, tiene una experiencia mística con Buda, y sin embargo, si es católico, la tiene con Jesucristo?
Exactamente. No ha habido personas que tengan experiencias, o mejor dicho, la presencia de seres espirituales, cuando se estimula una parte del cerebro, que afecte a religiones que no son las suyas.
Pero ¿por qué estamos asociando, que es la primera duda que yo tengo, la segunda o la tercera, ya no sé cuántas he enumerado, la experiencia espiritual con la religión? ¿Acaso no es una experiencia espiritual, bueno, el éxtasis de la belleza?
Sí, vamos a ver, es que no hay religión sin espiritualidad, pero sí hay espiritualidad sin religión. Es decir, la espiritualidad es un concepto más amplio que el de religión. Porque hay, por ejemplo, se llaman religiones, pero no lo son, como el budismo, el jainismo, el taoísmo, el confucianismo y algunas partes del hinduismo que no tienen dioses.
Estoy de acuerdo.
Claro.
Por lo tanto...
Y son experiencias espirituales, pero sin duda ninguna. Además, todos los fundadores han tenido esas experiencias.
Claro, pues ahí voy. Yo, como me quiero, nada me divierte más que meterme con Luis Miguel Ariza, esa identificación que él hace entre lo religioso y lo espiritual, digo, ¿y por qué? ¿De dónde te lo sacas?
La diferencia.
El hecho de que el cerebro sea capaz de identificar cuáles son las zonas que se iluminan cuando uno está teniendo una experiencia espiritual o cuáles son las zonas que hay que activar para tener un éxtasis espiritual, eso, ¿por qué diablos?, pregunto yo, y le pregunto a usted, en presencia de Luis Miguel, tiene que tener una traslación a lo que es el mundo de la religión.
Hombre, porque todos los fundadores de las religiones lo han tenido y, por supuesto, han convencido a sus adeptos y a sus seguidores de que eso es una cosa importante, se han puesto en contacto con su divinidad.
Ya, pero no a través de éxtasis espirituales.
¿Cómo
que no? Como que no, como que no.
¿Hombre?
Como que no, no señor, niego la mayor, como
Vamos
que
a
no,
ver,
al final...
Fíjese,
no.
Mahoma, por ejemplo, entra en una cueva y tiene alucinaciones. Y entonces ve al arcángel
no,
San Gabriel...
Yo no. A mí me cuesta más entender ese asunto porque, desgraciadamente o afortunadamente, ya no lo sé, porque yo respeto cualquier sentimiento religioso, no soy seguidor del Corán. Ahora, si yo fuera seguidor del Corán, seguiría el Corán, porque al final creo que el código de comportamiento, el código de valores que me pone delante, me parece que es el más adecuado y el que más me ajusta a mi manera de entender la vida, o de buscar el bien del prójimo, de buscar la salvación de mi alma, o lo que diablo sea que persigue el Corán, que yo no lo tengo muy claro a mi edad.
Sí, bueno, pero no es el Corán. Por ejemplo, Buda se sienta debajo de un árbol y dice, hasta que yo no me levanto de aquí, hasta que no reciba la iluminación. Y efectivamente recibe la iluminación en una especie de éxtasis, de arrobamiento, como quiera llamarle. Y lo mismo se puede decir de Jesús, que se va durante 40 días al desierto y tiene sus experiencias espirituales, se ve al demonio, habla con él, etcétera. O en el huerto de Getsemaní también, que habla con Dios, etcétera.
Hombre, es el hijo de Dios, desde el punto de vista de la
pero independientemente ahora de la religión de hoy, de las creencias de cada uno, lo cierto es que todos los fundadores de religiones, San Pablo, por ejemplo, tiene una experiencia espiritual tremenda cuando va al camino de Damasco, que se le considera además el que por así decirlo, uno de los fundadores más importantes de la religión cristiana. Es decir, no hay excepciones. Estas experiencias que los profetas de la antigüedad, en el Viejo Testamento, etcétera, el Antiguo Testamento, todos han tenido sus experiencias y han hablado con la divinidad. Y esas experiencias hoy ya se pueden producir de manera experimental en el laboratorio. Esto es lo interesante.
Pero no asociadas, que es mi tesis, a una religión. Es decir, usted me puede decir a mí, don Francisco, sabemos tanto ya del cerebro humano que te vas a venir aquí, te vamos a poner unos electrodos en una parte muy concreta del cerebro, te vamos a excitar unos cortezas cerebrales en el hemisferio de no sé qué, y vas a tener una experiencia mística. Digo, bueno, pues muy bien, pues póngamela usted, pero eso eso me lo hace usted a mí, que soy católico, a uno que es maometano, a otro que es budista, y a otro que es agnóstico.
Efectivamente, las experiencias espirituales no se circunscriben a personas religiosas, las han tenido ateos, agnósticos y todo tipo de personas. Y además, lo curioso del caso es que si yo le pongo ahora los electrodos y tiene una experiencia espiritual, nunca va a tener una experiencia espiritual con Mahoma o con Alá o con, claro, con Manitú, sino simplemente con las figuras religiosas de la propia religión. Y eso ha sido experimentalmente mostrado en el Canadá, y los estudiantes que se han sometido a estas pruebas, dependiendo de su propia religión, han tenido la visión, o mejor dicho, la sensación de presencia de seres espirituales, siempre de su propia religión.
Buenas noches, don Francisco. Soy Luis Miguel. ¿Cómo estamos?
Encantado.
Yo tenía dos preguntas rápidas que hacer. Una es que, de acuerdo con estos nuevos estudios que se están realizando, que a mí me parece que es una novedad muy muy original y muy muy fascinante, ¿no? ¿Qué sabemos de cómo se refleja esta experiencia espiritual en el cerebro? O sea, ¿qué zonas se activan, por ejemplo, cuando una monja budista pues está, digamos, rezando en un estado profundo de meditación y si la estamos, digamos, contemplando a través de un escáner? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, si podemos hablar de circuitos neuronales que sean comunes a todas estas experiencias, es decir, hay gente que lo llama, quizás de forma equivocada, encontrar a Dios en el cerebro.
Eso me parece una barbaridad.
O por ejemplo, pero bueno, hay neurocientíficos que dicen, bueno, pues sí, estamos tratando de encontrar a God in the Brain y este tipo de historias, ¿no? Si podemos encontrar, por ejemplo, patrones similares en gente tan diversa, desde, pues yo qué sé, los terroristas islámicos y, bueno, pues gente santa como, pues yo no sé, Teresa de Calcuta, evidentemente, ¿no? Porque muchos aducen que, bueno, que son experiencias muy intensas, ¿no? Entonces, si me puedes responder a
las... Vamos a ver, con respecto a la primera, las estructuras que se generan estas experiencias espirituales pertenecen al cerebro emocional. Y desde luego todas las experiencias son profundamente emocionales. Es decir, no tiene nada que ver con la razón. Yo le llamo una segunda realidad. No tiene nada que ver con la primera realidad, en donde el yo racional es prácticamente el que se atribuye todo lo que funciona del cerebro, también de manera equivocada, pero no vamos a entrar en ese tema. Así que estas son las estructuras de la profundidad del lóbulo temporal, con sus conexiones con otras regiones del cerebro, cuando se estimulan eléctricamente o electromagnéticamente, son capaces de producir esas experiencias. Y eso es válido para cualquier persona, sea Teresa de Calcuta o sea todos los que se han sometido a esas experiencias. Hay algunos que no han tenido, por ejemplo, Richard Dawkins, que es un conocido ateo británico, ¿no? Pues no ha tenido esa experiencia, pero sin embargo, otra británica, una psicóloga, Susan Blackmore, se ha sometido a esta prueba y efectivamente ha tenido experiencias espirituales y místicas. Es decir, que depende también del cerebro que se estimule, ¿no? Porque la estimulación, siendo exactamente la misma, no hay que esperar que cada cerebro funcione de la manera igual, porque no hay dos cerebros iguales.
A mí me complace mucho esa explicación, porque es lo que yo trataba torpemente de explicar al principio, desde mi punto de vista, que es, desde luego, el menos solvente de los aquí representados. Pero es que identificar religión con emoción me parece un error.
No, es que la religión tiene dos componentes, evidentemente, pero la experiencia mística, que ha sido el origen de muchas religiones, sí es profundamente emocional. Lo que pasa es que luego viene la razón y adorna todo el sistema, como es lógico. Eso pasa con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión, la primera impresión, la decisión rápida, es emocional y inconsciente, y luego viene luego después la conciencia, y entonces lo adorna todo y justifica todo, etcétera. Pero eso ocurre con cualquier otra impresión.
¿Y por qué el hombre es un animal, entre comillas, religioso? Ya sé que es una definición un poco grosa.
Muy difícil de saber.
El 93% de la humanidad profesa algún tipo de religión o de creencia en lo sobrenatural. Entonces, ¿qué ventajas... ¿Tiene alguna ventaja, digamos, evolutiva, ya que hemos hablado antes de Darwin, el hecho de que seamos, bueno, yo puedo ser creyente o no, pero es lícito decir que el ser humano es un ser inteligente, pero también con profundas creencias religiosas, por lo menos atendiendo al porcentaje que hay en la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja evolutiva, la pregunta es por qué? ¿Qué ventaja nos da esto?
En primer lugar, si la espiritualidad nace de unas estructuras cerebrales, eso significa que la espiritualidad siempre estará presente en el ser humano, mientras la especie no cambie, no se modifique. Eso, para en primer lugar, es una facultad, yo la considero una facultad mental como cualquier otra. Ahora bien, sobre el origen de la religiosidad, hay muchas teorías. Yo en mi libro El Cerebro Espiritual menciono al final toda una serie de hipótesis de por qué la religiosidad se origina y por qué se mantiene. Unos dicen que la cohesión social es muy importante, otros dicen que la comunidad sirve a los intereses de la comunidad, etcétera. Pero no hay ninguna hipótesis completamente satisfactoria. Lo que sí está claro es que los seres sobrenaturales probablemente se originan en los ensueños que tiene la persona, que de pronto ve que, bueno, pues se sueña con unos seres extraordinarios, con una potencia extraordinaria durante el sueño, y luego pues termina creyendo en ellos, ¿no? Pero vamos, eso es una hipótesis como cualquier otra, ¿no? No hay ninguna, como digo, satisfactoria completamente, pero hoy se está estudiando eso con mucha profundidad, no solamente por psicólogos, sino por antropólogos y por sociólogos y por mucha gente, neurocientíficos, etcétera.
Pero, don Francisco, esto, aparte de, digamos, ayudarnos a conocer mejor a ese gran desconocido que es el cerebro humano, ¿tiene algún tipo de utilidad práctica?
No es que tenga utilidad práctica, pero si realmente la religiosidad surge de la espiritualidad y la espiritualidad es una producción del cerebro, bueno, para empezar, eso llama mucho la atención, porque el cerebro es materia. ¿Cómo es que la materia produce espiritualidad? Primera pregunta. Y segundo, el neurocientífico no puede de pronto detenerse ante esto. Estos temas que han sido tratados generalmente por la filosofía y por la teología en el pasado, ahora están siendo tratados por la neurociencia. A mí me parece muy bien, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es cómo funciona el cerebro. Ya quisiéramos los neurocientíficos a ver cómo funciona el cerebro. Yo creo que conocemos muy poco del cerebro. Y mientras más estudiemos todas las facultades, pues tanto mejor para nosotros. A mí me parece una barbaridad que estemos intentando llegar a Marte y conocer el universo, sin embargo no conocemos lo que el kilo y medio de sustancia de gelatinosa que tenemos dentro del cráneo.
Don Francisco, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que nos haya explicado en qué consiste el cerebro espiritual, que no es poca cosa.
Encantado.
Lo cual no quiere decir, Luis Miguel, entre tú y yo, que estemos de acuerdo en la base fundamental. Es decir, la religión es la inquietud que tiene el ser humano por encontrar respuestas a determinadas preguntas. Es decir, afecta al hemisferio racional del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son las preguntas que son las que uno trata de entender racionalmente y que dan origen a las religiones. No te equivoques, no es el tema emocional.
Vamos a ver, si la materia es capaz de producir una experiencia espiritual, podría ser perfectamente plausible el hecho de que los delfines o las ballenas tuvieran también experiencias místicas, puesto que sus cerebros son cerebros complejos.
Pues a mí las experiencias místicas de los delfines me traen sin cuidado.
Bueno,
vuelvo a repetir, es que tú estás despreciando la parte racional de la religión, que es la importante. Si es que la religión lo único que trata es de explicarte quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y cuál es el sentido de tu vida.
Pero el caso es que el origen de la religión es un misterio, y a mí los misterios me fascinan. Y el hecho de que sea también una cuestión que ha sido tradicionalmente, digamos, repudiada por los científicos, no es el caso en este momento, significa que quizás la ciencia está enfocando otra vez el asunto religioso de otra manera. Es decir, a mí me parece que es interesante, sin mezclar ambas cosas, sin decir que vamos a demostrar matemáticamente la existencia de un ser superior, porque no se trata de eso, pero que el hecho de que la neurociencia se esté metiendo en estos terrenos, lo que me dice a mí, me ratifica en mi hipótesis inicial, desde que yo tengo la suerte de conocerte, y es que la ciencia es mucho más de lo que creemos que es. Es decir, no solamente se limita a la frontera del laboratorio y de lo que es la probeta, sino que va mucho más allá. Impregna las ciencias sociales, impregna la antropología, impregna el periodismo, impregna la religión, en este caso. Bueno, con esta hipótesis tan fascinante, ¿no? Pues la materia es la que crea la experiencia espiritual.
Ahora te vas a la facultad y dices, ¿qué quiere usted estudiar? Ciencias políticas. Tócate las narices.